Bueno, pues ya estamos en el Convini, en el Family Mart.
Eso no.
Este es un mundo lleno de posibilidades.
A mí me encantan los Convinis.
No sé qué coger.
Los Convenience Store.
Yo no sé si comer, si comprarme una revista, sí, para ojearla, porque no entiendo el japonés.
Ver los ramens que tienen ahí.
Sí.
¿No? Ver la nevera. La nevera de cafés con leche.
Pedirme algo.
De zumos.
Pedirme una comida ya lista para meterla en el microondas, para comerme la calentita.
Un karage.
Convini, por favor.
Sí, sí. O sea, los Convinis
son la vida.
Son la vida.
La vida de Japón.
La vida. ¿Qué compramos, bros?
Pues compramos algo para desayunar, un par de bollitos.
¿Dónde estamos?
Son las 7:30 de la mañana, estamos en la estación de Bueno.
Vale.
En un New Days.
¡Oh, muy bien!
New Days, que no es muy conocido.
Eso es.
Pero
me gustó mucho el café con leche del New Days.
Cierto.
Señor.
Pues nada, algo para desayunar, un café caliente.
Vale.
Algo para el camino, quizás unos onigiris.
Un bollito con chocolate.
Un paquete de estos de papas raras.
Un melón pan, porque hoy no nos va a dar tiempo a ir al Kagetsudo. Podemos comprar un melón pan.
Sí.
No hay problema.
Un highball. Bueno, highball no.
No, highball no. Highball, cuidado con el highball, que,
sí,
que parece una cosa, pero no. Mirad bien.
Es otra.
Mirad, el whisky con burbujas, cuidado. Bueno, pues en los Convini son lugares de salvación. Sí. Salvación eterna.
Son oasis en el desierto.
Sí. Es algo que... Son tiendas de 24 horas, ¿vale? Que en cualquier momento puedes ir a comprar casi cualquier cosa. Incluso un cepillo de dientes, por ejemplo.
Más parecido quizás en Europa serían las tiendas que hay al lado de las gasolineras, ¿no?
Sí.
Pero es un vago concepto de lo que,
claro,
podrías encontrar en un Convini japonés.
En Japón, prácticamente en cualquier hotel vais a tener cerca un Convini.
En cada esquina.
Cerquita. Para poder comprar, puede ser cualquier cosa, ¿no? En un Family Mart, en un 7-Eleven, en un New Days... Hay varios que la verdad que están muy bien, tienes un montón de cosas para desayunar, para comer. Es muy típico, por ejemplo, acabar un día muy cansado de varias excursiones, de haber andado un montón en Tokio, y acabar la noche diciendo, ostras, es que ahora no me apetece patear para ir a buscar un restaurante, igual está cerrado, igual, yo qué sé, pues en el Convini tienes un montón de opciones.
Incluso la típica escena de las pelis japonesas,
uh-huh,
de dos amigos que tienen que hablar de algo muy, muy importante,
sí,
y han quedado en el Convini. Y cuando salen de la tienda se quedan hablando en el banquito que hay en la entrada.
Correcto.
Para que tú puedas consumir lo que te has comprado.
Porque ojo con comer las cosas por el camino, no se puede.
No está bien visto.
Si tú compras algo en el Convini, una bebida o algo que lleva un plastiquito, si te lo quieres comer, cómetelo al lado de la puerta del Convini.
Es buena idea.
Lo tiras porque hay cubos de basura pequeñitos al lado del Convini.
De hecho, no es raro, ya os digo, no es raro ver a gente comiendo en la puerta del Convini.
No, es un sitio que de verdad... Hay luego supermercados japoneses que igual son más grandes y tal, pero es más difícil de llegar a ellos desde vuestro hotel. Mm. Si tenéis uno, perfecto, pero los convenios, tirad de ellos porque valen mucho la pena.
Y luego, amigos, pasamos al siguiente nivel, porque luego están los Don Quijote.
Los Don Quijote, señores tomachis, señoras, niños y niñas, Inu, perro. Ojo ahí.
Inu.
Neko gato, no, basta. Pues ahí tenéis de todo. Si en los Convini hay comida y algunas cositas...
Si yo estuviera 30 días en Japón,
buah,
pasaría un día entero dentro de un Don Quijote.
Los Don Quijotes... Que no sé cómo... ¿Qué es un Don Quijote?
Es
un edificio muy grande.
Sí. Imagina un Corte Inglés, un centro comercial grande,
sí,
de 7 plantas.
Pero de cosas.
De cosas.
De comida, de maletas, de zapatillas, de maquillaje, de champús, de...
De disfraces.
No sé.
Pijamas.
De disfraces, pijamas, lo que quieras. A precio bastante bien. Y
paraguas, utensilios de cocina,
lo que sea que necesites estando, sí, en Japón, que dices, ostras, no tengo esto,
camisetas,
o me vendría bien un bañador,
por ejemplo,
porque es verano y me apetece ir a la playa.
Chanclas.
En Japón, chancla, lo que quieras, lo tienes todo.
Gomina para el pelo,
tienes hasta una zona para adultos,
por ejemplo,
¿vale? En todos los Don
Quijotes puedes tener necesidades. No pasa nada, no vamos a juzgar a nadie aquí.
No pasa nada. O sea, ¿qué no tienes en Don Quijote?
Exacto, acabarías antes diciendo lo que no tienes.
¿Qué mola en Don Quijote? Que dices, ostras, me voy mañana, tengo un Don Quijote al lado y no he comprado Kit Kats para regalar. O chocolatinas.
O toblerones.
O toblerones. O sea, lo tienes todo en Don Quijote. Es un sitio alucinante. Recomendado los Convinis y los Don Quijotes que hay en Japón. Alucinante. Espectacular. Subarashi.
Increíble, de verdad, amigos.
¡Mátale!
¡Adiós!
Hola, bros, ¿qué tal?
Konbanwa, Brody.
que digo, me apetece un yakitori, o muchos yakitoris.
A mí me apetece un poco vivir la esencia de Tokio, ¿no? Un sitio... Llámame una zona así donde vea el Tokio en su estado natural.
El Tokio underground.
Underground.
Algo muy loco.
Muy, muy, muy loco.
De noche, muy loco, más todavía.
Pasar ahí una noche de juerga y bebida, alcohol y comida de muerte.
Vamos a Shinjuku.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos allí?
A ver, se puede ir, por ejemplo, con el Narita Express, el Nex, desde el aeropuerto. También, si estáis, por ejemplo, en la estación de Shinjuku, ya pues ahí salís andando. Pero cuidado, porque la estación de Shinjuku es enorme, hay un montón de salidas. Miradlo bien, hay
como
un montón de mapas.
Como 3 millones de personas, ¿no? Pasan por allí. Pero literalmente.
Literalmente, a diario. O sea, es muy grande y es fácil no perderse, pero igual... Incluso nunca salís de ahí.
Pero es fácil quedarte en blanco en medio de la marea de gente.
Sí.
¿No? Quedarte ahí parado.
Sí.
Pero como que no pasa nada porque la gente te va a esquivar.
Es un movimiento tan rápido de la gente que está por ahí. En
te van a confundir. Te van a confundir con un cono.
Claro, claro.
¿No? Y te van a esquivar tranquilamente, no pasa nada.
Pues Shinjuku, la verdad que es un sitio que bueno, tiene un montón de movimiento, tiene un montón de centros comerciales, de restaurantes, es un área muy comercial.
¡Oh! ¿Está el ayuntamiento?
El ayuntamiento, el famoso ayuntamiento, que además tiene un mirador que es gratuito. Es el ayuntamiento que se llama El Tocho. Y yo personalmente no he ido nunca.
Yo sí.
¿Tú sí? Ah, ¿y qué tal?
Muy bien.
¿Está bien?
Sí, subí por la noche para una vista nocturna así de Tokio y tal.
Sí.
Y la verdad es que muy bien. O sea, sobre todo la ventaja es esa, que es gratuito.
Es gratuito y
tú puedes entrar y nadie te va a decir nada.
Y es bastante alto y tiene una buena vista, sí señor. Y además, cerquita del ayuntamiento tenéis un montón de rascacielos de varias empresas, de oficinistas y demás, que es una zona que asustaba un poco, pero a la que sí que fui en uno de mis primeros viajes para buscar la tienda de Square Enix.
Y también tienes por allí, si no me equivoco, el famoso cartel de Love.
Ah, también, en rojo.
Sí, para hacerte la fotillo.
Muy icónico, sí. Y por cierto, la primera tienda de Square Enix ya cerró. Ahora hay otra que se llama Arnia, si no me equivoco, y la tenéis también por Shinjuku, o sea que también la podéis encontrar. Y además en Shinjuku, bueno, Shinjuku, por cierto, significa nueva posada o nuevo alojamiento. El nuevo alojamiento de Tokio.
Y podemos ir a tomarnos un whisky mientras escuchamos piano, ¿no?
El whisky de Lost in Translation,
por ejemplo,
¿no? De Bill Murray.
El momento Santori.
El momento Santori. Se puede porque además en Shinjuku está el Park Hyatt Tokio, que es el hotel en el que se aloja
donde se conocen Scarlett Johansson,
sí,
y
señor,
Bill Murray.
Sí, señor, sí, señor. Y además, por la zona de Shinjuku... hay una zona que se llama Kabukicho, que es como el barrio rojo, hay un montón de bares, hay un montón de sitios para comer. Es una zona que por la noche igual asusta un poco, ¿vale? Porque hay mucha gente que te para, muchos empleados de locales nocturnos.
Mucha gente que te coge del brazo.
Sí, y
eso... Para llevarte dentro del local.
No sé yo hasta qué punto a mí no me gusta mucho, pero quizá hay que vivirlo, la experiencia de estar ahí y ver ese entorno.
Bueno, que no te van a obligar a entrar, o sea, tú simplemente dices que no te interesa y ya está.
No pasa nada.
Y bueno, si te apetece comer algo y meterte por una callejuela así de estas estrechas, callejear,
sí señor.
¿No? Meterte en las entrañas del monstruo de Tokio.
Yo iría a Omoi de Yokocho, por ejemplo, que es la callecita de los yakitoris, que además aparecen en el documental que hicimos en YouTube, en Japonizadas del documental.
Donde trabaja nuestro amigo,
sí, señor.
El de los yakitoris.
Es un sitio ultra recomendable, sí que es verdad que es tremendamente... turístico,
sí.
En estos momentos.
Sí.
Pero bueno, yo creo que es un sitio que
pero a pesar
muy
de
auténtico.
Y a pesar de ello, también vas a encontrar gente local.
Yo creo.
Mucha gente local que va allí todos los días.
Sí, hay muchos japoneses. Sí,
nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos, yo quiero pensar que había gente, compartíamos barra con gente local, y uno de los clientes estaba como hablando con el dueño,
claro,
así de manera muy animada, muy familiar,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, no os asustéis de que parece un sitio muy turístico, porque hay un montón de gente de local de allí que va a menudo pues a tomar un par de yakitoris, una cervecita y listo.
¿Puede ser que nos estuvieran poniendo a parir mientras...?
Sí, pues no.
Esta gente que viene aquí y tal, ¿tú te crees aquí?
Ojo, cuidado. Que si os cobran una cantidad extraña que no entendéis lo que es que os han cobrado por el asiento, el derecho a estar ahí, que no se están timando, ¿vale?
Exacto.
Es importante.
¿Y por el edamame?
Y el edamame,
no,
claro,
lo pidáis.
Te ponen el edamame y coges la cerveza y el yakitori. Y dices, ¿me has cobrado el edamame? Sí, porque es el derecho a el asiento, importante. No os asustéis.
Y también tenemos tiendas, ¿no? Por si quieres gastar y gastar y gastar.
Tenemos el Big Clo, que es una colaboración entre el Big Camera y el Uniqlo.
Que no sabía yo esto, es muy loco, ¿no?
Es una locura, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Mm. Y él, Yodobashi Camera, que también está allí, y el Don Quijote. Y ya está, bro, no nos queda tiempo.
Bueno, pues nada.
Nos tenemos que ir.
Pues nada, vamos a comer ahí unos yakitoris.
Venga, uff, qué rico está.
Venga, vamos para allá.
Mañana más. Chao, chao.
Dios, qué locura, qué locura. Que nos hemos bajado aquí en la estación de Akihabara, ¿sí? Y quiero jugar a maquinitas, quiero comprar juegos antiguos, quiero comprar figuras, quiero merchan. No sé por dónde empezar, o sea, qué locura.
Bueno, espero que lleves mucho dinero porque hay que gastar para todo esto.
Y una maleta vacía para llevármelo todo. Madre mía, madre mía.
¿La primera vez que vienes?
Sí.
Pues vas a flipar.
¡Hala, venga, vamos!
Akihabara, ay, Akihabara. Es el lugar al que deseé con todas mis fuerzas ir el primer viaje que hice a Japón. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, me encantó Akihabara. Es un sitio que siempre me gusta ir, al menos una vez.
Es como un barrio que huele a electrónica, ¿no?
Totalmente.
A circuito impreso de ese.
El famoso barrio electrónico, de hecho en su momento, hace muchos años, se iba ahí pues a comprar como chips, cositas.
Circuitos.
Para
huele a eso, huele a...
¿no? Huele un poco a eso, ¿no? Cables, cositas así. Pero ha ido evolucionando y empezó cada vez a haber más temática de anime, de videojuegos. Eso ha ido reduciéndose con el tiempo porque han aparecido otros barrios, otras prefecturas en Japón. En Tokio, sobre todo, donde también hay mucho movimiento en ese sentido, pero todavía Akihabara pues sigue teniendo un montón de cosas muy interesantes. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho en Akihabara la tienda Super Botato, que hay varias en Tokio, sobre todo también varias en Akihabara, y es un lugar para, sobre todo, comprar juegos retro.
Sí, los entendidos dicen que ya no es lo que era, que han subido los precios, ¿no?
que
ahora hay alternativas mejores. Pero...
incluso los entendidos dicen que algo siempre encuentras. Mm. Sí que es verdad que los precios son más inflados.
Pero es la gracia de ir de caza, ¿no? Por allí.
Sí.
Y empezar a ojear ahí cartuchos.
Sí, la verdad que mola, a mí me encanta. Me compré ahí el Captain Tsubasa o alguno de esos, no sé, y a mí me encanta. Siempre ir ahí y comprar algo, oye, mola.
Siempre estoy con la... he ido dos veces y siempre tengo el gusanillo de comprarme una consola. Allí.
Ah, mira, sí.
Pero nunca he tenido el...
Yo compré una Game Boy clásica.
¡Hala!
Y funciona. Y eso lo voy a vender por 1.000.000 euros ahora. Que va, ojalá.
Ahí se la compré.
Hola, Rey, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Tú has estado en Akihabara?
Sí, he estado en Akihabara. ¿Y sabes qué?
¿Qué?
Mi vena golosa supera mi vena friki.
Ah, golosa.
Entonces, lo primero que me viene a mí en la cabeza...
amigo.
¿Cuándo pienso ahora en Akihabara? Es en el Pablo's Mini.
¿El Pablo's Mini? Sí, señor, porque además ahí podéis encontrar el Pablo's Mini muy cerca de el Yodobashi Akiba. Tú llegas al Pablo's Mini, bueno, por ahí hay un túnel, bajas, sigues, subes el túnel y al final está el Yodobashi Akiba. Y a la izquierda del Yodobashi Akiba, según subes el túnel, tienes el Ninja Exchange.
Cierto, que si entráis y veis que tiene pinta de oficina donde os van a descuartizar y matar la mafia, no os preocupéis, no
pasa nada. O sea, no pasa nada. Sí, es verdad que tiene esa pinta, pero...
Exacto, pero no os descuartizan.
No van a matar, no van a matar.
Y no hemos hablado de los recreativos.
Buah, eso es un disfrute que vamos, me encanta.
Con su UFO catcher ahí, ¿no?
Sí, señor. En las plantas, en las primeras plantas, o las plantas bajas, suelen estar los UFO catcher, que es la maquinita esta, tipo, bueno, lo de Toy Story, ¿no? Que cogen el muñequito ahí, lo levanta, el gancho, ¿vale? Para que sepáis un poco a lo que nos referimos. Hay un montón de UFO catcher. Y en las plantas superiores ya empiezan a estar los las maquinitas, los arcades, los recreativos.
Pero son arcades...
va como por zonas, ¿no?
Sí, bastante diferentes a los que te podrías imaginar. O sea, sí. Son muy, muy pros todos, ¿no?
Yo he visto
las máquinas de baile, las máquinas de cartas.
Sí. De guitarra, de música. Hay un montón de máquinas de música. Hay uno que es una pantalla táctil que tú con el dedo vas moviendo el círculo para ir haciendo la música en el juego.
Gente muy enganchada.
Es una pasada.
Es que están, como en todas estas cosas, están a otro nivel.
Se ponen muy en serio, ¿no? Como buenos japoneses, cuando se ponen a hacer algo, se ponen muy en serio.
Y muy viciados, viciados. También está, bueno, hay varios clubs Sega, creo que hay 3 o 4 edificios de Sega. Luego está el de Taito, y son los 4 o 5 lugares más con más número de arcades y recreativas. Hay una que es flipante, que te metes dentro, que es como una cabina de Gundam. Que es apasionante el control del robot ahí, unos combates.
¿Os acordáis la viciada de Street Fighter?
Sí.
Como me pusieron en mi sitio.
Sí, que jugábamos contra los japoneses, ¿no?
Sí. Tuve como una racha de 3 combates.
Exacto, y tuvo que venir el Final Wars de los recreativos para poder echar.
Tuvo que venir, se movió algo ahí entre la eso del
oye,
recreativo.
Oye, que aquí unos gaijin nos están masacrando.
Vino el Final Boss de la primera pantalla
sí.
a poner orden.
Por cierto, hemos hablado del Ninja Exchange. ¿Qué es? Bueno, ya hemos hablado de ello, pero para recordarlo. Es un sitio para cambiar dinero. ¿Vale? No pasa nada. Sí,
cierto, me puede tener algún truco. Y también, siguiendo con mi vena golosa o comedora, cerca de Akihabara hay un Ippudo Ramen.
Y un Kōpō Ichibanya, si no me equivoco, también por ahí cerquita creo que hay. O sea, vamos, que comida hay un mogollón.
Y una cafetería de las Akiba 48.
Akiba 48, AKB 48 también, si os gusta ese rollo y queréis entrar en esa cafetería, pues también tenéis como comida tematizada. Y por último, recordad que también hay un Mandarake y otro Don Quijote, es que el Don Quijote está en todos lados. Sí. Espectacular.
Sí.
Lo que no tenéis ahí, vamos, no sé qué es. No sé. Akihabara Tomodachis, espectacular, hay que ir.
Ey, tío, estamos en mi barrio. ¿Qué pasa?
En tu barrio, en Asakusa, ¿no?
En Asakusa, en Asakusa. Mira que he pasado noches allí, ¿eh?
Se le coge cariño a Asakusa, ¿eh?
Sí.
Es un poco barrio mío también. Lo siento, ¿eh?
Te quito el trocito. Bueno, venga, va. Acepto que seas vecino. Venga.
¿Hablamos de Asakusa?
Venga, vámonos.
Vamos ahí.
Bueno, pues nada, el barrio de Asakusa, ¿no? Uh-huh. Un barrio muy tradicional, lleno de tiendecitas muy antiguas, con cositas a la venta del folclore japonés.
Sí, 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 que ahí puedes encontrar incluso una zona que puedes comprar cuchillos, que puedes comprar...
Hay una tienda, por ejemplo, quiero recordar de altares, estos típicos altares que le ponen a los seres queridos cuando han muerto, para rezar.
Hay una calle exclusivamente de eso.
Sí.
Y hay una calle que puedes comprar como cuencos. Hay otro que puedes comprar cucharas.
Todo artesanal.
Es un poco así. Hay un entorno muy interesante para si te quieres traer a tu país pues un montón de artilugios de este tipo para la cocina y el hogar, pues está muy bien.
Si te apetece caminar, como ayer hablamos de Akihabara, por ejemplo, puedes llegar a Asakusa en 50 minutos
en
andando.
En 50 minutos, que no es un horror. Además, si hace buen clima, podéis ir paseando y viendo Tokio hasta Asakusa.
Es que no es moco de pavo, ¿eh? No. Lo de andar por Tokio de barrio en barrio.
No.
O sea, y lo que mola callejear.
Mola mucho.
Los barrios residenciales, ver cosillas típicas de la vida japonesa.
Si podéis, yo lo haría. También hay una forma de ir, por ejemplo, con la línea Ginza, se puede ir. Pero oye, si podéis ir andando, yo lo recomiendo.
Observando la actividad diaria, ¿no? De los japoneses, los vecinos que se saludan, que se ponen a hablar, no sé, cositas de esas.
Y bros, ¿qué es lo más importante así que suele ver la gente en Asakusa si va a ir a turismo? Bueno,
hombre, pues sobre todo el Sensoji.
El
templo por excelencia del barrio.
De ahí de Asakusa.
El famoso farolillo rojo gigante.
El farolillo gigante que cuando lo pasáis, pasáis el Kaminarimon y hay como unos dioses protectores de la entrada del templo, que son Fujin, el dios del viento, y Raijin, el dios del trueno.
Sí. Y nada más pasar la puerta, os encontréis con Nakamise Dori, que es la callecita que está llena de puestos comerciales a un lado y al otro.
Sí, sí.
Que es tan tradicional.
Es un sitio perfecto para comprar souvenirs si se os ha olvidado.
Comprar dulces.
Dulces tradicionales de Tokio, de Asakusa, de estos que están hechos con arroz. Oye, la cosa está muy bien, hay un montón de cositas dulces, saladas.
Y caminando, llegas delante del templo.
Llegas ahí, tienes un lugar donde puedes agitar como unos botes, unos recipientes metálicos que tienen unos palitos, ¿vale? Y esos palitos tienen un número en japonés. Ese número tú lo buscas, lo ves en un montón de como cajitas, como cajoncitos pequeños. Abres el que te toca y hay un papelito con tu suerte. Si va a ser buena, va a ser mala... Eso lo puedes luego, si es mala, colgar ahí en un arbolito, en un sitio o en una zona para, si tienes mala suerte, pues que se vaya. Y si te ha tocado buena, pues te lo quedas.
Sí.
Y ya está.
Que no se me olvide que, como bien dice David, de Directo a Japón, merece la pena volver por la noche a esa zona. Si has estado por el día, luego merece la pena ir por la noche para admirar aquella zona, ¿no? O sea, para verla sin tantos turistas.
Es muy bonito,
ya,
sí.
Con más paz.
La verdad que vale la pena.
De hecho, David es una cosa que hace siempre.
Sí, un saludo, David. Por cierto, cerquita de Asakusa, cerquita del templo, tenéis el río que se puede pasar muy, muy tranquilamente por ahí. Desde ahí se ve la Tokyo Sky Tree a lo lejos, de la que hablaremos mañana. Y
el edificio Asahi.
Y el edificio Asahi, que tiene, es como un vaso de cerveza con espuma arriba, ¿no? Para mí es eso.
Sí.
Hay como teorías ahí.
Y el granito de oro ese, la cosa esa de...
La cosa que no es raro. Es un poco raro, ¿no?
Bueno, y un poco más de movimiento. Vámonos a Odaiba, ¿no?
Vale, estáis ahí.
Porque es un sitio perfecto para ir.
Perfecto.
Es perfecto a Asakusa para ir a Odaiba.
Es genial. Estás en el río Sumida, estás paseando y muy cerquita tienes como varias opciones de barcos para cogerlos y ir hasta Odaiba en barco. Mm. Y es genial, puedes ir en el monorraíl si quieres también. Pero la experiencia de ir en barco también es muy interesante. Incluso puedes estar al aire libre en el barco, depende del que cojas, y llegar hasta Odaiba, y llegas allí, Odaiba, isla artificial, llena de centros comerciales, llena de un montón de museos, está el mega web de Toyota, tienes un montón de coches de Toyota viejos y actuales para ver allí, tienes el Joypolis, mm-hmm, donde puedes jugar, por ejemplo, al Initial D, ¿sí?, que es una pasada con los coches.
Damos fe.
El Gundam del Diver City Tokio también, espectacular, que ya lo han renovado y ahora hay uno nuevo que es muy chulo, y el Rainbow Bridge, para verlo al atardecer o por la noche, en un momento muy épico, muy espectacular para acabar esa noche. Es increíble.
Antes de irnos de Odaiba, queda una cosa por hacer, ¿no?
O yo me relajaría en el Oedo Onsen Monogatari. Me meto ahí en el Onsen, me relajo y al hotel a dormir. Y mañana más.
Y mañana.
Hasta luego, Jane.
Chao.
En Tokio hay... O sea, yo quiero ver las alturas.
¿Tú quieres ver?
Desde arriba.
¿Tú quieres dimensionar, no? Lo grande
sí,
que es esto.
Yo no sé.
Porque claro, vas callejeando y te vas moviendo, pero...
No veo la dimensión de Tokio.
¿No, verdad?
¿Hay algo para ver ahí desde arriba Tokio?
¡Ostras, que si lo ibas a flipar, chaval!
Además del helicóptero, que es muy caro. Eso no.
Opciones para turistas más...
¿Más pro?
Más pro de helicóptero. Vale. Para turistas más de andar por casa...
Hay pues, estas que vamos a contar ahora.
Una tenemos.
Ok. ¿Qué opciones son? Bueno, vamos a hablar de tres miradores que son muy buenas opciones para ver Tokio desde las alturas.
Tienes el archiconocido y... Bueno, la archiconocida y mítica Tokyo Tower.
Tokyo Tower, que tiene...
Que tantas veces ha salido en Godzilla, este tipo de series, en animes...
Es una torre que tiene 315 metros de altura y bueno, podéis llegar a ella a unos minutos desde la estación de Akabenashi con la Oedo Line o la Onarimon con la línea... Mita. Además, si tenéis el Japan Red Bus, podéis andar unos 15 minutitos desde Hamamatsucho. Está muy bien. A ver, es un sitio que... Una torre que hay que visitar si es la primera vez que vais a Tokio, si es la segunda.
Yo no he ido todavía.
Mira.
Yo tampoco.
Pues no pasa nada porque...
La he visto de
hay otras que ahora, de las que ahora vamos a hablar, pero hombre, si tenéis oportunidad de ir,
es algo mítica,
mítico y quizás sí que es recomendable. Además, hay una plataforma de la que se ve Tokio desde la Tokyo Tower, que es transparente, es como metacrilato. Te supones los pies encima y ves lo que hay debajo de la Tokyo Tower, en el suelo, ¿no? Entonces, da un poco de respeto. Es interesante, ¿eh? Yo recomiendo ir a verla.
Bueno, creo que sí que tengo que ir, porque acabo de leer un dato. Uh-huh. Y es que cerca tenemos el templo Zojoji.
Sí, señor.
En el que hay un mausoleo de la familia Tokugawa.
Efectivamente.
Es más, 15 shogunes de Tokugawa están sepultados en los alrededores del templo.
Sí. Es una apuntada para ti, ¿eh?
Uh-huh. O sea, que tengo que ir a rendir respeto allí, ¿no?
Bueno, pues una de las funciones, ¿no?, de las torres, tanto la Tokyo Tower como la Sky Tree, de la que ahora hablaremos, es emitir para televisión, para radio, y de hecho la Sky Tree la hicieron más alta para abarcar todavía más Tokio, que se va haciendo cada vez más grande.
Una actualización, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues muy recomendado. También tenéis por otro lado el Roppongi Hills, el complejo Roppongi Hills y la espectacular Torre Mori, que me encanta. Es un sitio que sí que me apasiona. Hay oficinas, hay centros comerciales, hay restaurantes en el complejo. Cerca está, creo que, una parte de la NHK donde hacen programas y demás. Y en lo alto de la Torre Mori hay un helipuerto que es el Sky Deck, desde donde podéis ver al aire libre Tokio durante el día y por la noche.
Qué maravilla, ¿eh?
Es espectacular.
Siempre y cuando la meteorología, esto hay que advertirlo, lo permita. Si veis que el día es un día que está haciendo mucho aire,
no vaya,
que esté cerrado. Que sepáis que lo más normal es que esté cerrado, sí, por seguridad del.
En ese caso podríais verlo desde más abajo, desde una planta acristalada, pero claro, no es lo mismo si podéis ir arriba.
Yo lo recomiendo. La verdad es que desde el helipuerto gana mucho.
Claro,
mucho.
Son, digamos, 1.800 yens subir hasta esa parte acristalada, pero si pagáis 500 más, son como 2.300, donde ya tenéis acceso al Skydeck. Puede parecer mucho dinero, pero es que habéis ido a Tokio, a visitar Tokio, queréis ver Tokio a las alturas, pues
bien lo vale, ¿eh?
Creednos, que las vistas valen la pena.
Y si vais en estos momentos, no sé hasta qué fecha, pero hay ahora mismo en la Torre Mori, en un museo que hay arriba, cerquita del Skydeck, del Mirador, una exposición de Pixar. La que si os mola Pixar, pues ahí hay una exposición muy chula, que además se le ocurre un montón ahí. Y nos queda un sitio que es, yo creo que...
Es el top.
No el más espectacular, pero el más alto, ¿no?
Sí. Hombre, espectacular es, ¿eh?
Es espectacular.
Porque no te puedes quedar indiferente...
Impresiona.
Ante la Tokyo Sky Tree.
Sí, señor. La Tokyo Sky Tree, que está cerca de Asakusa. A ver, que sí, que podéis ir andando desde Asakusa. Pero también podéis, por ejemplo, coger, creo que es la Tow Line, y podéis llegar hasta allí y ahí bajáis y llegáis andando. En la Tokyo Sky Tree, que son como 634 metros de altura y el mirador tiene 450, parece que se mueve. O sea, cuando hay mucho viento parece como que se mueve y da un miedo, pero es increíble. Tenéis mogollón de cosas para comer también ahí, y hay una tienda de Ghibli, ¿no, Rick?
Exacto, justo en la base abajo hay una tienda de Ghibli.
¿Y qué pasó? Pues que ¿tienes 30 segundos, 35 o 40?
En mi primer viaje me quise comprar un peluche de Totoro.
¿Sí?
Y dije, bueno, cuando volvamos a Tokio otra vez ya me lo compraré.
Claro, claro.
Grave error, chicos. O sea, como decimos siempre, si estáis en Japón y queréis compraros algo o dudáis, no dudéis, compradlo,
porque te vas a arrepentir de no comprarlo. No sabes cuándo vas a volver y la recomendación es esa.
A mí me tocó esperar cuatro años para poder comprarme el maldito peluche.
Exactamente. Pues nada, Tomachis, estos son los tres lugares con miradores espectaculares para ver Japón desde las alturas. Nos vemos mañana. Chao, nos escuchamos.
Adiós. Bueno, pues nos vamos a ver templos.
Templos, qué bonitos los templos.
Templos por Kioto.
La verdad es que los templos en Japón es algo que vas a ver sí o sí, porque hay bastantes, ¿no?
Y además en Kioto, que es una ciudad con mucha tradición y con mucho madera.
Con mucha madera, con mucho olor a madera.
Sí.
Muy bonito. Y en Kioto digamos que hay tres que hay que ver sí o sí. Vamos a hablar de ellos. Seguro que si habéis visto fotos de Kioto, habéis visto, como de las primeras fotos, un templo dorado.
Reflejado en un estanque, ¿no?
Ahí está.
Lleno de carpas.
Sí, señor. Ese es el Kinkakuji. Yo creo que es una visita obligada, ¿no? Si estás en tu primer viaje a Japón, estás en Kioto,
sí.
¿Cómo no vas a ver el Kinkakuji? Kinkakuji.
Patrimonio de la humanidad desde 1994.
Sí, es espectacular. Además, lo que dice Bros, el estanque es lo que más mola, porque podéis hacer fotazas brutales. Y bueno, si estáis ahí y si andáis un poquito por esa zona, vais a poder ver más templitos, más lugares muy, muy chulos. Y si os apetece una taza de té clásica que os la hacen ahí y podéis incluso ver una ceremonia del té, pues cerquita tenéis un lugar para ello. Está muy bien.
Aunque ese lugar está siempre invadido por turistas, ¿no? Es el sitio más visitado de Kioto prácticamente.
Sí.
Es un sitio, a pesar de eso, es un sitio tranquilo. ¿No?
Bueno, depende de la hora, ¿eh?
Bueno, también.
Yo alguna vez yo estaba ultra petado. Pero bueno, es un sitio, la verdad, que es muy recomendable. Si estáis en Kioto, hay que verlo sí o sí. ¿Qué otro lugar tenemos que también es espectacular?
Kiyomizudera, por ejemplo.
El Kiyomizudera, que es el templo del agua pura.
Sí.
¿Por qué es el templo del agua pura? Bueno, allí hay una cascada que baja por la montaña y vais a llegar a un punto, paseando por el Kiyomizudera, que veréis tres chorros. Esos tres chorros son para pedir unos deseos. Podéis pedir, para que vuestra salud esté bien, para tener una larga vida y éxito en los estudios o en el amor.
Y por lo que veo, son en obras.
Siempre están en obras. Los templos en Japón, Tomachis, normalmente siempre están en obras. En algún momento u otro, dice, va a acabar en tal fecha, pero luego vas 10 años después y siguen obras.
Bueno, no extraña, no pasa nada. Lo construyeron en el 778.
Claro,
necesita
claro.
Necesita mantenimiento esto.
Un poquito de mantenimiento hace falta. Está muy guay, la verdad que sí. De hecho, nada más entrar, muy cerca de la entrada del Kiyomizudera, tenéis como un palo gigante de metal para levantarlo y demostrar vuestra fuerza y vuestra valentía. Yo no pude levantarlo, evidentemente. No he visto a nadie que lo levante.
Está gallardía.
Pero es algo que todo el mundo que entra lo intenta levantar. Está guay.
¿Y hay algo que se te queda impregnado en los templos?
Uh-huh.
¿Algún recuerdo es el aroma a tatami?
Ah, sí.
Ese aroma tan...
Ese olor,
característico, ¿no?
Ese olor que también lo tenéis en los ryokans, ¿no? Por ejemplo. Es espectacular. Y bueno, si queréis, hay unas vistas muy, muy buenas, brutales. Podéis hacer fotos desde el Kiyomizudera, enfocando el Kiyomizudera, y de fondo Kioto. Se ve la Torre de Tokio a lo lejos. Es espectacular. Un sitio para, yo creo que, andar unas tres horitas por ahí.
Sí.
Tres horitas tranquilamente, sin prisa, lo podéis visitar. Está muy guay, muy guay.
Pero, ¿te apetece un desafío?
Venga, va. Este es desafío, ¿eh? Este tienes que estar descansado también.
Sí, sí. Lo mejor es cogerlo por la mañana, ¿no? Descansado.
¿Dónde sería? ¿Dónde sería?
Sería en el Fushimi Inari.
El Fushimi Inari. Fushimi Inari Taisha, el templo de los mil toris, Tomodachi.
Sí.
Es un... Vale, sí, es
y
un
de las mil escaleras, si me apuras.
Es un paseíto bastante largo.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, si vais tranquilamente... Si hace mucho calor y es verano, lo vais a pasar mal. Es como verano húmedo, 30 y pico grados así. Pues sí. Se puede ir por la mañana, temprano, que igual hay menos gente... También se puede ir por la noche. La verdad que es un lugar que vale la pena. Está al sur de Kioto. Es uno de los dedicados a Inari, que es la deidad del arroz. Los cereales, buenas cosechas, buenos negocios y fortuna. Lo que mola es que está abierto las 24 horas del día.
Uh-huh.
Y si te apetece hacer fotos de noche y sin gente, pues lo puedes hacer
y además,
a las 5 de la madrugada.
Y además, lo de los negocios, la fortuna y demás, se ve perfectamente reflejado porque uh-huh. cada uno de los toris...
Correcto,
está firmado por un negocio, una empresa, un...
Incluso un particular con mucha pasta.
Exacto.
También puede ser.
Entonces es un poco como para dar gracias o pedir suerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la hora
sí.
de realizar los negocios, que todo vaya bien.
La verdad que sí, yo no tendré nunca dinero para hacer algo así, pero me molaría. Y, bueno, recordad que este son 24 horas, pero la mayoría de los templos en Japón cierran en torno a las 4 o las 5 de la tarde. Por lo tanto, si estáis por ahí visitando Japón y vais ahí a las 5 o las 6, pues ya va a estar un poco chapado, ¿vale?
¿Nos hacemos un Fushimi Inari de noche?
Venga, va, yo voy a leer un poquito en directo a Japón, que seguro que hay buena info.
Venga.
Chao, chao.
Hasta ahora.
Oye, ¿qué hacemos ahora? Ya nos hemos dado una vueltecilla por ahí.
Hemos visto templos.
Hemos estado en el Yodobashi, que hay... cerca de la estación de Kioto, que está uh-huh. que está muy bien, si queréis comprar electrónica, y es un buen pasito también. Pero ahora me apetece algo distinto, algo más tradicional. ¿Dónde podemos ir?
Pues podemos ir al barrio de Gion, al barrio de las geishas y las maikos. Bueno, pues por aquí se respira tradición, ¿no? Se respira un poco el Kioto antiguo, ¿no? Lo que debió ser esta ciudad hace cientos de años.
Sí, yo creo que se ha quedado un poco...
Congelado, como era
aquella época. Sobre todo ese barrio, ¿no? Ese barrio de Gion, en el que encontráis un montón de casas del té. Un montón de lugares donde actúan...
¡Mira! Eso es una geisha,
¿O es una maiko?
No sé. ¿Cómo se distinguen?
No sé.
Ah...
Pero nos hacemos una foto. Cuidado, bro, tranquilo. Vamos a respetar un poquito.
Exacto.
Es gente que está trabajando realmente.
Esto es importante. No puedes llegar y abordarla o llegar y empezar
tranquilo,
a hacer fotos sin más.
Bros.
Bueno, pues le pedimos permiso.
Vale. Si te acercas, lo normal. Vale, yo entiendo que claro. Es algo muy atractivo, que es algo muy llamativo, que es tu primer viaje a Japón. Hacemos fotos a mil cosas y en Kioto y en el barrio de Gion, cuando veis una geisha. O sea, habéis informado de Japón, es algo que dices, ¡buah, qué pasada!
¿Habéis visto la peli?
Claro, Memorias de una geisha. Y dices, yo tengo que hacer una foto. ¿Qué pasa? Que a veces ocurre que hay 30 turistas, un grupo, haciendo fotos, corriendo detrás de la geisha, corriendo para ponerse adelante y que salga la cara de la geisha.
Y a lo mejor la geisha lo único que quiere es llegar a tiempo
a su destino, a su trabajo, a su casa,
si acaba de trabajar. Entonces, simplemente desde aquí, desde japonizados micropodcast.
Ha quedado muy...
No, simplemente eso, que tengáis cuidado, porque imaginaos que os pasa a vosotros, ¿no? Que vais a vuestro trabajo, a la oficina o lo que sea.
Todos los días, gente haciendo fotos, venga a hacer fotos.
Claro. Imagina todos los días, 30, 40 turistas que te hacen fotos y tú, pero ¿qué está pasando, no?
Y además de geishas y maikos, es que hay un montón de sitios, restaurantes, sitios curiosos.
Hay un montón de cosas. Incluso hay un lugar que es como un teatro que podéis ver actuaciones de maikos, por ejemplo, o incluso de geishas que hacen pues ahí bailes tradicionales, sitios, con música tradicional.
Sitios misteriosos donde se reúnen muchos coches negros con las lunas tintadas.
También ocurren cosas raras.
Sí.
También hay que tener cuidado. Incluso en Kioto hemos visto moteros, los moteros locos de Kioto.
Vaya, me acuerdo de esa. Sí, la banda de moteros.
No nos ha pasado nunca nada, pero acojonan un poco. No sé. Pero bueno, sí, la verdad, incluso en Kioto, yo recuerdo un restaurante muy raro, que tenía en algunos asientos del local, tenía figuras. Tú te podías sentar en esa mesa y al lado tenías una figura de tamaño real.
Uh-huh.
Un señor, una señora, una geisha fake, ahí de plástico.
En plan de para que no tengas que...
Sí.
Y para bueno... Para que te sientas un poco, ¿no? En el
claro. ambiente. A ver, si tenéis mucha pasta, podéis incluso reservar en uno de estos lugares un evento o una cena con una geisha.
Uh-huh.
Lo podéis hacer, pero esto os puede costar, creo que leí que eran 7.000 euros, 8.000 euros, por ahí. En uno de los lugares top de Kioto. Y si no sois japoneses, igual no lo podéis hacer.
Es igual, si
yo me atrevería a decir que siendo occidental, siendo no japonés...
No creo, ¿no?
No tendría no creo. Ese tipo de...
Y siendo... Y estando fuera de la Yakuza, igual tampoco, ¿no?
No sé.
Igual yendo con algún japonés, sí.
Puede ser. Bueno,
Con Miyamoto.
Con un japonés, mira, yo con un japonés vi una geisha de verdad. Uh-huh. En un local de música swing, música rock de los años 60, 50 o así. Y estaba con dos clientes. Y el japonés, un señor mayor, nos lo dijo a mi tío y a mí. Dice, que es una japonesa, es una geisha de verdad. Es súper emocionado hablándonos en inglés. Y yo, vale, ok.
Tío, tranquilo.
Es que esto no lo vais a ver nunca más. Está trabajando ahora, mira cómo le sirve la cerveza al cliente. No para decirle qué guapo es.
Estaba súper entusiasmado, ¿no?
Súper entusiasmado. Mm. Bueno, guión. Nos queda poco tiempo. Está dividido en dos barrios, el de guión Ikashi y guión Kobu. Hay unas 80 casas de té en guión Kobu. Y en guión Ikashi tenéis unas 12. Hay un montón de tiendas, antigüedades, telas, restaurantes, tiendas de maquillaje, cosméticos... No sé, es que hay tantas cosas.
Y un poco el encanto de Gion es más que nada por la noche, ¿no?
Por la noche. Yo incluso acabaría paseando por el río, tranquilamente. El río sí. Que tenéis cerquita, el río Kamogawa.
Mira, lo tienes perfecto. Vas a Gion por la tarde, te das la vueltecita.
Me gusta.
Después de darte la vuelta,
cenas.
Y relájate, te acercas al Chifaja a cenar.
Ahí estamos.
Y para rebajar la cena,
al río.
Te das un pasito por el río.
Pero ten cuidado, no te caigas al río.
Es perfecto.
Cuidado con el Nomi Hodai.
Bueno, puedes prescindir de él, tomarte una cervecita y ya, pues ir tranquilito.
Sabes que una sola no.
Bueno, toca decir Oyasumi. Hasta mañana.
Oyasumi.
Chao.
Bueno, Brody, a mí me está empezando a entrar gusanillo. La verdad es que tanto patear por Kioto, creo que ya teníamos que ir a comer algo, ¿no?
Yo tenía hambre hace 2 horas, pero me sabía mal decirlo.
Ah, pues tío, ya sabes que con lo que me gusta a mí comer aquí, no hay más hablar. Venga, va, vamos a comer algo.
Vamos a dar una vuelta, vamos a comer. Bueno, pues Reddick, la verdad, tengo mucha hambre, como te decía, tengo más hambre de la que te decía, sinceramente. Sí. Yo es que en Japón cada 2 horas como.
Entonces,
es que es así.
¿Qué te apetece? ¿Algo para picar?
No,
¿entramos ya en materia?
No, vamos a lo duro.
A lo duro.
Yo quiero mucha comida.
Pues oye, si quieres un sitio morón, te puedo recomendar un sitio que se llama...
¿Dónde?
Se llama Chifaja.
¿El de Kioto?
El de Kioto.
Vamos ahí. El Chifaja de Kioto.
Bueno, hay varios.
Hay varios lugares, pero es que ahí, si te gusta la carne, te vas a hartar. ¿Qué? Porque es como ilimitado.
No lo hemos dicho, es un yakiniku.
Sí.
Que es carne que te traen para que te la hagas tú en un brasero.
Sí, sí.
Y tienes todo lo que puedas comer durante 90 minutos.
Correcto.
Y si ya quieres desfasar un poquito... También tienes, puedes añadir la opción de todo lo que puedas beber durante también 90 minutos.
Tú si quieres puedes beber agua sin más, puedes beber una Coca-Cola, puedes beber un té frío, o sea, lo que quieras. Pero si...
Es más, a modo de recomendación personal, cada cual que haga lo que quiera,
claro.
Yo creo que todo lo que puedas beber no compensa.
No, porque compensa al final...
Te diré por qué. Porque aquí hemos venido a jugar. Y si te bebes 2-3 cervezas...
Claro.
Te ocupa espacio.
Igual no comes todo lo que querrías, ¿no? Sí. De hecho, es un truco. Exacto. Yo creo que por parte de los restaurantes, ¿no? Hacer esto del Nomi Hodai y la bebida gratis, entre comillas, ilimitada. Bueno, pues el Chifaja es un sitio espectacular. Es un sitio que vais a pagar un más
poquito,
de lo normal.
Un poquito más, exacto. Un poquito más de la media que podéis. ¿No? A nosotros nos costó comida y bebida por unos 4.300 yen.
Sí, por ahí. Entre 35 y 40 euros,
también
más o menos.
Dentro de la carta tienes 3 tipos de niveles de...
Sí.
De nivel
de carne,
de
¿no?
carne, pues sí. Cada más nivel, más cantidad más, de carne diferente.
Y más caro es.
Y más caro.
Que tiene más variedad.
Nosotros lo pedimos en medio. Uh-huh. Yo creo que la verdad es que está muy, muy, muy bien.
La verdad, ultra recomendado el Chifaja. Nosotros hemos ido al Kioto
y todo lo que pidas te lo traen. O sea, no salen los locos. Sí, sí, nosotros comimos muchísimo. Y la verdad es que si te gusta la carne,
y te gusta la carne a la brasa, sobre todo, es una opción acojonantemente top. Buena, muy top, muy top, muy top.
Y además, me gusta mucho. Dices, bueno, ya esto es otro día, ¿no? Ya te has llenado la panza de carne, pero hay más como tapitas, ¿no? Veces, como tapas, las tapas sí, de Japón.
Estoy a media tarde, a veces picotear algo, pero no quiero cenar aún, quiero, no sé, quitarme un poco la gula.
Un poquito, ¿no? Pero es igual cenas, pero pues yo recomendaría pues unas bolas de pulpo, un takoyaki, por ejemplo, o un okonomiyaki. El takoyaki a mí me encanta, es una de mis pasiones de Japón.
Yo creo que es de mis tres platos top.
Sí, ¿verdad? Takoyaki. Lo llamaría comida callejera, porque lo vas a ver siempre en la calle.
Sí.
De hecho, si paseáis por Osaka, también hay una zona en la que lo vais a encontrar. En Kioto también hay zonas...
¿En Kioto cómo se llama la zona esta?
Hay como galerías.
Hay una especie de, sí, como un mercado, uh-huh, en plan galerías, que tienen un puesto de takoyaki que hace esquina y súper pequeñito.
Sí.
Que las dos veces que hemos ido ahí a comer...
Y dar vueltas por ahí, porque lo vais a encontrar. Está buenísimo.
Y no es caro. Claro, unos 400 yens...
400, 500, depende del local, pero vamos, sí, no vais a pagar, no va a ser mucho dinero para lo bueno que está. O sea, es una, exacto, bola que tiene una cremita, una pastita.
Está una y tal. Bola hecha con harina, ¿no?
Con harina
y lleva pulpo.
Lleva pulpo, está blandito por dentro, está tostadito por fuera.
Cuidado que cuando te lo sirvan quema mucho.
Sí, el primer bocado, cuidado.
Exacto, pero está muy ardiendo, bueno. Y que eso, una cervecita y te quedas como
espectacular. Y la última recomendación, el okonomiyaki. El okonomiyaki es como si fuera una tortilla o huevo, realmente huevo con muchos ingredientes. Pueden ser
puede llevar gambas, puede llevar carne.
Puede llevar cosas de pescado, cosas de carne. Y siempre suele estar acompañado de huevo para que tenga consistencia. Y esa es como si fuera una especie de tortilla con un montón de ingredientes.
Se hace una plancha que lo puedes hacer tú o pedir que te lo hagan.
O pedir que te lo hagan. Si tú miras al...
Personalmente prefiero un lagón porque mis dotes culinarias no se acercan a las de ellos. Y ya que estoy, yo quiero disfrutarlo en su pleno esplendor.
Si te ven con dudas, van a ir a por ti.
Exacto, no te preocupes. Sí.
Así que el chifaja, el takoyaki y el okonomiyaki. De verdad, vais a disfrutar. La comida en Japón, ya sabéis, es increíble.
Y ahora nos vamos a reposar, que yo me quedo un poco petado de tanta comida.
Vamos a dormir. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, Kioto me ha encantado, ¿eh? La verdad es que... Pero ¿sabes qué? Uh-huh. Estoy mirando ya de reojo a Osaka. Está muy cerca. Y me da a mí que podríamos ir hoy mismo, ¿no?
¿Ir a Osaka?
Sí.
Pues sí, se puede ir. Además, hay una forma muy fácil de ir.
Y a ver cómo nos movemos por aquí, ¿no? También.
También, pero en Kioto, aunque ya hemos hablado de muchos lugares que visitar, hay una forma nueva, entre comillas, de moverse respecto a Tokio.
Vamos a
contarlo. En Tokio, estáis acostumbrados a moveros en metro, a moveros en el Japan, en el Yamanote, con el Japan Rail Pass.
Pero Kioto, claro, es territorio de autobús.
Totalmente. Yo diría que el autobús en Kioto es el medio de transporte más usado.
Sí.
Tanto por los turistas como por la gente que vive en Kioto.
Y más agradecido por los empleados.
Sí, sí, totalmente. Podemos hacer un podcast 5 minutos de esto.
Sí, pues es que eso es lo que vais a oír en el interior de un autobús prácticamente. Continuamente.
Totalmente. Fijaos, es importante. El autobús en Kioto, para visitar los templos, que nada más salir de la estación de Kioto, encontráis un montón de paradas de autobuses, que además algunas son casi exclusivas para visitar algunos de los templos de los que ya hemos hablado.
Y puede ser un poco intimidatorio al principio, ¿no?
Sí.
Tanta parada y tanta gente haciendo colas y tú, en plan, ¿de dónde voy?
Claro, porque dices, ¿y cómo
sé cuál es la mía?
¿Cuál es la mía? ¿Cómo uso yo el autobús? Bueno, ahí lo podéis ver en los mapas, si tenéis el móvil a mano. Lo pone en el frontal, se dividen como en números los autobuses. Es bastante accesible, podéis ir a información, a preguntar sobre ello. Pero yo sí que recomendaría, el precio suele ser 230 yenes para los más habituales. Tenéis un pase, que es el City Bus All Day Pass, que son 500 yens. Hemos dicho que el billete sencillo son 230 yens. Pues vale la pena pillar el pase, porque vais a coger 2, 3, 4 autobuses al día y ya lo amortizáis. Importante. Para subir a los autobuses en Kioto y en muchos lados de Japón, y en la gran mayoría de autobuses de Japón, se sube por detrás.
Y se paga,
¿vale? No la liéis.
Y se paga cuando vas a salir.
Exacto, cuando sales. Tú subes, ¿vale? Hay una maquinita a la derecha o a la izquierda. Sale un papelito y lo coges. Ese papelito tiene un número. Ese número indica dónde has subido al autobús. Luego hay un panel en el frontal, encima del autobusero, que pone lo que te va a costar según donde tú bajes.
Eso me estresa un mogollón.
Sí. Entonces, en la mayoría de los de Kioto, lo que pagas es lo que hay. Pero hay otros que va ascendiendo el coste del billete. Entonces tú cuando llegas, te lo ponen, según tu número, dirás, ostras, vale, si ese es mi número me va a costar tanto. Si lo tienes todo junto en efectivo, lo metes ahí. Que no, metes lo que tengas y te da el cambio la maquinita, ¿vale? Y si no, el conductor te va a ayudar. No te preocupes, que tienes cara de gallín y te van a ayudar.
Sí. Igual se caga en tus... Bueno, pero no. No, que son muy correctos.
Lo saben.
Sí, no pasa nada.
Entonces eso es más o menos lo que tienes que hacer. También puedes usar las tarjetas Suica o Pasmo para pagar, si no queréis pagar con el ticket en papel y luego con el efectivo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos movernos en Kioto? Bueno, también hay un par de líneas, que son unas líneas de metro, aunque bueno, una es de oeste a este, otra de norte a sur. Bueno, no es que sea el mejor medio de transporte, si queréis probarlo podéis probar, pero yo recomiendo andar.
No es lo más popular, ¿no?
No es lo más popular, andar, el autobús o ir en bici, porque el taxi es una pasta. Que bueno, si vais entre varios igual vale la pena. Pero Kioto no es tan grande, se puede disfrutar andando si vais con tiempo y con varios días.
Sí. Y ahora creo que ya va siendo hora de ir a Osaka, ¿no?
Vamos a Osaka. ¿Cómo vamos a Osaka, bros?
Pues nada, entramos en la majestuosa estación de Tokio. De
Kioto.
Ahí que es maravillosa, súper bonita.
Espectacular.
¿No?
Esas escaleras. Oh.
Sí. Y tenemos una opción muy rápida, que es coger el Shinkansen de la línea Tokaido.
Correcto.
Y en 15 minutos llegas.
En 15 minutos. Es un tren bala, claro. Si es tan rápido que si tienes el Japan Rail Pass, pues vale la pena.
Compras el billete, claro. Te subes al Shinkansen. Vale, ya estás en Osaka.
Que no tienes el Japan Rail Pass, hay trenes más baratos que van a costar menos dinero que tren bala. Pero bueno, que oye, si lo tenéis y lo podéis disfrutar, vale la pena, podéis ir haciendo varios viajes.
Ahí es donde te das cuenta un poco de la efectividad del transporte japonés. Sí, sí, Tú estás ahí en una terracita sentado tranquilamente tomando algo y dices, ¡vámonos a Osaka, venga!
Me apetece ir a Osaka.
Venga.
Me apetece ir a Shinsekai, yo qué sé.
Pues en cuestión de media hora ya estás allí.
Ya está. Es una pasada. Entonces te llegas a Shin-Osaka, luego de Shin-Osaka te vas a Umeda, no sé, tienes un montón de sitios que visitar y la verdad que es muy fácil. Luego para volver, pues lo mismo. La verdad que muy recomendado. Por cierto, si queréis ir desde el aeropuerto de Kansai a Kioto, si tenéis el Japan Rail Pass activado, podéis ir con el Haruka Express, que son unos 70 minutillos, más o menos. Y esta sería la forma más efectiva de moverte por Kioto, de moverte entre Kioto y Osaka, y aprenderos lo del autobús bien, que es un poco... asusta un poquito al principio, ¿eh, Tomachis? Bueno, pues mañana más. Chao.
Adiós. ¡Ay, Osaka, Osaka!
¡Ay, Osaka!
¡Tengo hambre en Osaka!
Pues ¿dónde iría yo a comer?
Pues es un buen sitio para tener hambre, ¿eh?
La verdad que Osaka es uno de los sitios más importantes de Japón para comer.
Es la cocina de Japón.
Vamos a comer, Vamos a Dotonbori.
¡Venga!
Ay, bros, oye, ¿no te apetecerá Fuku, Pez Globo?
Hombre, soy intrépido, soy valiente, me puedo arriesgar.
No lo hemos probado eso nunca, ¿eh?
No. ¿Te apetece morir en Japón?
No. A ver, ¿sabéis, no? ¿Qué pasa con el pez globo? Que si lo probáis y está mal cortado por un chef no profesional, os podéis envenenar. En principio, todos los chefs que lo preparan saben cómo prepararlo y no te vas a morir. Salvo que haya un error en el corte.
¿Nos hacemos unos takoyakis?
Mejor. Bueno, pues Dotonbori es... seguro que lo habéis visto. En Dotonbori tenéis el famoso cartel de Glico, el Glico Man.
Sí, en el que todo el mundo se hace la foto.
Sí, es como un corredor, está ahí con los brazos levantados, nosotros nos hemos hecho la foto.
Sí, también. Sí.
Es un sitio llenísimo de ambiente, de gente, de restaurantes. Sobre todo lo que más me llama la atención de los restaurantes que hay en Dotonbori, en esa zona que tiene el río, como ese canal, ¿no?, que une dos ríos, es cómo los locales, los restaurantes decoran su fachada con el pez globo gigante, con las gyozas gigantes.
Es todo como muy, como muy estrambótico todo, ¿no? Como es muy excéntrico.
Súper llamativo. Sí. La música, colores, luces, la gente, esas fachadas, ¿no? Es espectacular.
Le da un ambiente muy característico.
Es una pasada. A mí me encanta. De hecho, que sepáis que si queréis ubicar el Dotonbori, el puente de Dotonbori es Dotonbori Bashi. Ahí es donde tenéis el Glicoman. Bashi significa puente en japonés. Y bueno, la verdad que sí, ¿no? Nosotros ahí nos encanta siempre que vamos a probar el takoyaki en esa callecita llena de restaurantes. Está muy, muy bueno. Es que está todo tan bueno ahí.
Te metas donde te metas.
Que es espectacular, yo no sé. Y bueno, pues ahí también tenéis un montón de
Por ejemplo, tiendas de ropa, hay varias.
El Don Quijote.
El Don Quijote, tenéis la Noria. Según estáis en el puente, hacia vuestra espalda está el cartel de Glico. Mirando hacia el frente tendréis el Dotonbori. Digo, el Don Quijote a la izquierda. Con la Noria, que ya se puede subir desde 2018. De una vueltita, en la Noria. O sea que está guay. Son 600 yens por ahí subir, hombre. No está mal.
Tendrás una bonita vista desde allí, claro.
También hay un barquito que podéis alquilar para cruzar el canal. Vais viendo tranquilamente la zona de Dotonbori desde ese barquito. Y a los laterales, a los lados de ese canal, de ese río, tenéis varios locales. Podéis tomar algo mientras veis el río ahí. Está guay.
Vámonos a Shinsei Base.
Vámonos. ¿Qué podemos hacer ahí?
Pues podemos irnos a jugar a recreativas.
¿Me apetece?
Marcarnos un karaoke después de haber cenado.
Oh, yeah.
¿No?
Un karaoke ahí por la noche. En el karaoke, además, tú tienes un interfono ahí que pides lo que quieras.
Sí.
En algunos hay alcohol y en otros no. Creo que en la mayoría a veces no hay.
Mejor con alcohol, ¿no?
Bueno, sí. Pues la verdad que mola, ¿eh? Shinsei Bashi tienes de todo. E incluso máquinas recreativas, ¿no? También para poder ahí echarte unos vicios.
Sí, pues es un buen plan, ¿eh?
Y Daiso. Es un planazo. Sí. ¿Sabes lo que son los Daiso? Son como tiendas como de 100 yens o así, súper baratas. De un montón de productos, pues como si fuera un todo a 100 que conocemos aquí en España. Pero japonés. Es espectacular. Y bueno, pues ya habéis comido el takoyaki, habéis hecho todo... toda la vueltita por Dotonbori, y si aún nos queda tiempo de algo más, podéis acabar también cenando, es otra opción, en Shinsekai.
Sí, también.
Es como viajar al pasado un poco, ¿no?
Sí, como viajar a los años 50, 40.
Sí, sí, sí.
¿No?
Es otro lugar que para mí, este sí, este no se ha congelado, este se ha quedado anclado en el pasado.
Este sí,
porque nunca ha resurgido de sus cenizas, y de hecho dicen que Shinsekai es conocido como el barrio más peligroso en el pasado de Japón. Aún hay gente que lo considera el barrio más peligroso o más sucio de Japón, pero tiene tanto encanto.
Sí.
Es un lugar...
Es verdad que no hemos ido por la noche.
No.
Sabemos lo que nos podemos encontrar.
No.
Pero por el día, la verdad es que es un encanto de barrio.
Una pasada. Tenéis la famosa torre Tsutenkaku.
Tsutenkaku.
Un montón de restaurantes para probar el Kushikatsu, que son estas brochetas rebozadas que tú las mojas en salsa... Cuidado, que la salsa se moja solo una vez con esa brocheta. Si quieres más salsa, lo coges una lechuga y te la echas encima.
Era el antiguo hogar de Kinikuman.
Sí, señor. Pero ya no está. Ay, Tomodachis, Dotonbori.
Hay tantas cosas que ver en Osaka también.
Shinsekai.
Muchas veces no se habla lo suficiente de Osaka.
Igual es mejor no hablar tanto de Osaka.
Es verdad.
Para que no vaya tanta gente.
Es verdad, es verdad.
Chao, Tomodachis.
Adiós. Más.
A mí hay algo que me encanta. En Japón, por ejemplo, si estoy en Tokio, me encanta jugar a recreativos, buscar juegos retro, tiendas de videojuegos. Y en Osaka también hay algo así. Y hoy tenemos aquí a Roberto Nippon para que nos hable de ello. ¿Es así que hay algo?
Sí, sí, sí. Efectivamente. Tenemos en Osaka el pequeño Akihabara, Denden Town.
Bueno, pues Roberto, estamos en Denden Town y yo he leído que lo consideran como el Akiba de Osaka.
Efectivamente. A ver, ¿qué podemos encontrar allí? Uh-huh. ¿Por qué ir allí y no ir a otro sitio?
¿Por qué?
A ver, sí que es verdad que si vamos a Tokio y queremos pasar un par de días en Akihabara,
vale,
pues podemos disfrutar de recreativas, de tiendas frikis, de tiendas de videojuegos. Sí que es verdad que si pasamos unos días en Osaka, hay tanta oferta de cosas que hacer allí que la pregunta es, ¿merece la pena ir a Denden Town?
Para mí sí.
Para mí también. Entonces, yo por ejemplo, la verdad, si queréis comprar, si vuestra intención es comprar, la verdad que vamos a encontrar mejores precios que en Tokio.
Correcto.
¿Vale?
No está quizá tan masificado, ¿no? Como
bueno, más que masificado, no sé por qué, la política de precios es inferior.
Vale, muy bien.
Vale. Yo voy a destacar dos tiendas, aunque ahí podéis encontrar, como hemos dicho, es la pequeña Akihabara de Osaka.
Uh-huh.
Tenemos tiendas de Gundam, tenemos recreativos, tenemos un poquito de todo, ¿vale?
Vale.
Una oferta así friki, bastante completa. Es pequeñito, no es muy grande.
Incluso hay un Super Potato, ¿no?
Tenemos dos Super Potato.
Muy bien.
Yo cuando fui, había uno que estaba cerrado, supongo que estaban de mantenimiento o estaban haciendo alguna cosa, y fui al principal, ¿vale? Tiene dos plantas, vale, y bastante material. Y en mi caso encontré mejores precios que el de Tokio.
Yo también me di cuenta y me encantó ese Super Potato, Creo que incluso, como era mi primera vez, sí, lo disfruté casi más que el de Akihabara en su momento, ¿no?
A ver, yo la verdad que cuando en mi viaje, que estuve primero en Tokio, estuve pasándome por Akihabara, por muchas tiendas, la verdad que estuve observando, ¿no?, los uh-huh. precios. Y luego sí que es verdad que cuando llegué a Osaka, pues la verdad que encontré precios bastante buenos, bastante competitivos.
O sea que es un buen sitio para, si quieres...
Para gastar yenes.
Para gastar
chiclín,
yenes.
Chiclín, chiclín.
Y si quieres muñequitos de estos, ¿cómo se llaman? Los muñequitos de estos de Mad Hunter, del canal de YouTube.
Sufubis,
sí, Keijus. También tienes, ¿no?
No lo sé.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay alguna tienda que haya.
Puede ser. No sé si hay un mandarake. Vale. Tendría que investigarlo. Vale. Porque la verdad que como en mi viaje no fui a buscar ese tipo de juguete, uh-huh. Yo creo que sí que puede haber algo por allí.
Sí, seguro.
Vale. Para mí, la tienda principal, la más famosa, es Super Potato, uh-huh. pero mi tienda favorita, la que le tengo guardada al corazón, más que nada porque tiene mucho, mucho material a nivel vale. friki, a nivel de videojuego, es Game Tenteidan.
Ah, mira, pues ya no la conozco, ¿eh?
Es una tienda que es pequeñita, no es muy grande, también tiene dos plantas, tiene mucho, mucho material.
¿Anotaos cómo era el nombre?
Game Tenteidan.
Vale, hay que comprar.
Hay que comprar. Eso sí, cuando vamos a comprar... Tener en cuenta que en muchos sitios no aceptan tarjetas de crédito.
Ah, bueno, sí. Eso pasa mucho.
Yo iba súper encantado ahí, súper ilusionado. Quiero esta PC Engine, quiero estos juegos, quiero este juego de Neo Geo, no sé qué. Hice un montón, fui a pagar y me dijo el tío, no hay tarjeta, tienes que pagar en efectivo. Y claro, eran muchos yenes.
Oh, pero no te lo guardó. Ahora vengo.
Claro, entonces le dije a la española, ahora vengo, ¿me lo guardas? Efectivamente, el chico me lo guardó, me toqué ir a un cajero... y tienes que ir en efectivo, ¿vale? ¿Vale? Tener muy en cuenta vale. que cash, mucho cash.
Igual hay algunas tiendas que no te van a cobrar con tarjeta, ¿vale?
Eso es. Y luego podemos encontrar muchas más tiendas, o sea, no solo son estas dos, hay muchas uh-huh. más. Os invito a que deis un pasito por allí, investiguéis un poquito las tiendas, porque es un barrio como el de Akihabara.
Sí.
Que da para perderse.
Hay un montón de cosas. También hay edificios de anime y
efectivamente.
Demás.
A mí, que también me gustan mucho las maquetas de Gundam.
Ah, sí.
Pues también veréis un montón de tiendas Gundam. Entonces podéis ir allí, os perdéis, sobre todo este tipo de tiendas, ¿no? Que hay muchas plantas. Puedes ver de modelismo de Gundam, uh-huh. de trenes, de coches, de...
Yo siempre que voy a Japón, compro un Gundam de estos de montar.
¿Ah, sí?
Y pero bueno, que ya está, que no hace falta pintarlo. O sea, le pones las pegatinas y ya está.
Efectivamente. ¿Y aquí en casa cuántos tienes montados?
Bueno, ninguno. Es que son todos para mi hermano.
Claro, claro. No, pero sí que es verdad que cuando vas a ese barrio, él te invita al consumismo friki.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Tú vas por allí, a lo mejor has estado ahí en templos, has estado ahí en algún...
Es muy disfrutable para mí el claro. Dead End Town, la verdad. Y para ir con calma, ¿eh?
Efectivamente. Y luego lo bueno que tiene Osaka... ¿Vale? Que la gente de Kansai, la gente de Osaka, con ese acento, son majos. Son gente muy maja. Entonces vais a notar esa amabilidad mucho más que en Tokio. En Tokio,
sí, Tokio va muy acelerado.
Tú vas a una tienda, le preguntas cualquier cosa y te miran, este turista, este gaijin...
¿Qué quiere?
¿Me
va a timar?
Sabe que ya vamos a gastar la pasta, pero en Osaka es otro rollo. A lo mejor vas a comprarte una maqueta, vas a comprarte un videojuego y el tío te dice, pues mira, ves a este sitio, vas a probar el okonomiyaki más bueno de Osaka.
Ahí estamos.
Entonces es muy fácil conectar con la gente.
Así es, Dead End Town, machis. Nos vemos, chao.
Nos vemos, chao, chao, chao.
Oye, me apetece salir un poco del bullicio de la ciudad, ¿eh? Llevamos 4 días
sí.
dando vueltas por aquí entre edificios...
A veces viene bien, porque hay tanto jaleo, por ejemplo, estás en Tokio, y es un no parar, de por aquí y para allá, un montón de música, de un montón de pateos, que esto que vamos a hacer hoy también.
Pues si me ocurre un sitio perfecto, vámonos, vale. Como no podía ser de otra manera, en todos los viajes, ajá. A Nikko.
Vamos a Nikko.
Bueno, pues es una visita obligada, ¿no?
Sí, sin duda, si ya hemos hablado en este micropodcast de algunas visitas obligadas, esta sería, para mí, yo creo que la más obligada de todas.
Sí, y Nikko. sobre todo el santuario de Tosogu,
sí,
con el mausoleo de Tokugawa Ieyasu.
Algo que te marcó mucho a ti y sí. A mí también, esta visita.
Sí, yo los dos viajes a Japón que he hecho he tenido que visitarlo. Y creo que no podría ir a Japón y no ir, ¿no?
Yo recomendaría, nunca lo hemos hecho, pero recomendaría hacer una noche allí. Disfrutar un poco más de la zona, porque cuando la hemos visitado nosotros siempre ha sido como...
Como de paso.
Como de paso, teniendo en cuenta hacer otras cosas más en ese día de viaje. Y quizá tomarlo un poco más con calma y poder hacer una noche allí tiene que ser buena idea. Porque además tenéis un montón de lugares que recorrer, tenéis varios onsen... y cenar allí, tiene que ser muy idílico, ¿no? Todo aquello.
Sí.
Yo creo que está muy bien.
Y es que subir hasta la tumba del primer shogun de Japón, uh-huh, es una experiencia, es toda una experiencia.
Sí, cuando la veis por primera vez, es espectacular.
Esa solemnidad, sí, ese templo enorme de madera. Porque hay que tener en cuenta que es un templo, uh-huh, que a diferencia de otros, no está hecho en honor a ninguna deidad. Uh-huh. Está hecho en honor a una figura viva, que estuvo viva.
Es increíble.
A un hombre, a un mortal. O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo este hombre.
Tan importante, bueno, porque fue el primer shogun Tokugawa.
El que unificó los clanes.
Sí.
Y digamos que puso la primera piedra,
sí, sí,
para,
sí,
fundar el Japón moderno que todos conocemos,
¿no? ¿Mm? Pues si estáis en Tokio, podéis llegar a unas dos horas, estáis en tren en Nikko, ¿no? Es la verdad que es recomendable coger, por ejemplo, la Tobu Line desde Asakusa, que vale unos 1.360 yens, y que además podéis combinar con uno de los pases para luego moveros por Nikko, para poder visitar los diferentes lugares que hay y coger el autobús y moverte para allá, cogerlo otra vez con el mismo pase, sin pagar más, y moverte otra vez para allá, para el centro de la ciudad.
Sí, porque la zona de templos es bastante grande.
Tiene mucho para ver. Mm. De hecho, si investigas un poquito, puedes llegar a encontrarte con, andando tranquilamente por el paso que hay. Hay varios lugares a los que ir. Tú vas mirando en los planos que hay, en los mapas, que nos vamos a encontrar. Pero hay dos sitios espectaculares para mí. Uno de ellos son las estatuas Jizo, que vamos a ver en uno de los entornos, que es espectacular, con este gorrito rojo que tienen.
Al lado, ¿no?, del río.
Sí, sí,
escuchando,
sí, sí,
como el agua es golpea las piedras.
Es espectacular. O sea, son lugares para pararte y pensar y decir, estoy en Japón. O sea,
y quizá lo que dices, no estar preocupado con el tema de tengo que coger el tren para volver.
Eso.
¿No? Intentar hacer noche allí, en un ryokan o en un sitio.
Yo lo haría.
En la propia ciudad, en Nikko.
Sí. ¿Por qué no? ¿Mm? Y hay un lugar que me impactó muchísimo también, que de hecho está grabado. Sí. En el documental.
Dentro del propio templo, ¿no? Tosubu.
Dentro del propio templo hay un templo pequeñito que, bueno, me parece que es un lugar al que no va mucha gente, aunque sí que había gente, y es un sitio donde unos monjes hacen vibrar o hacen sonar unas tablas de madera, y debajo del techo, o sea, en el techo hay pintado un dragón, y debajo de la cabeza del dragón hacen sonar esas tablas, ¿no? Y tiene un sonido muy peculiar que a mí impactó mucho. Y
el dragón que llora, ¿no?
Sí, sí, el Crying Dragon.
Y creo que se compra la entrada por separado también.
Sí, sí, sí. No sé, si estás dentro...
Creo que puedes comprar la entrada al templo.
Si está dentro, no lo sé, creo que podías entrar, pero no sé, es espectacular. Mm. Vale mucho la pena. Si queréis ver el vídeo, es el de Nikko que tenemos en YouTube, de Japonizados el documental, y ahí tenéis la experiencia mía en tiempo real, en ese momento, ¿no?
Y además, hay una experiencia añadida, el viajar hasta Nikko, y nosotros lo hemos hecho.
Sí.
Y es que pasas por Otsunomiya.
Oh, yeah. Esto me ha gustado.
Todos sabemos lo que pasa en Utsunomiya.
En Utsunomiya. No podéis pasar por Utsunomiya sin comer gyozas. ¿Por qué? Porque si tenéis el Japan Rail Pass y cogéis un Shinkansen incluido dentro del Japan Rail Pass para ir hasta Nikko, paráis en Utsunomiya a la ida o a la vuelta y luego continuáis hasta Nikko o a la vuelta, paráis en Utsunomiya, cenáis gyozas y volvéis a casa.
Sí, mejor a la vuelta, ¿no?
Yo lo iría a la vuelta para cenar. unas virus, unas guiozas y bueno.
Ahí recordando los momentazos que has pasado allí en Nikko.
¿Qué pasa? Eso se lo hacéis en un día. Mm. Si no tenéis un día, vais a cenar a Utsunomiya y volvéis a Nikko a dormir.
Exacto.
También se puede, ¿no?
También.
Buah, Nikko, Tomodachis, visita obligada, sin ninguna duda.
Súper recomendado.
Espectacular. Hasta mañana.
Chao.
Hola, ¿qué pasa, bros?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué pasa?
Que vamos a hablar de algo, ¿no? Vamos a hablar de Nara.
Vale.
Vamos a hablar de Nara.
Estamos en Japonizados Micro Podcast.
¡Sí!
¡Sí, señor! Nara, amigos. Nara Tomodachis. Ciervos. Ciervos y más ciervos.
Es una de las cosas, de las primeras cosas que te viene a la cabeza cuando piensas en Nara.
Sí, sí.
Que tiene muchas más cosas aparte de ciervos.
Tiene muchas más cosas.
Tiene un Buda enorme.
Es icónico.
Cosas espectaculares, la verdad. El Buda que tiene el templo Todaiji, por ejemplo, es increíble. Es un Buda enorme que encontraréis dentro del parque de Nara. Vais a ver que hay varios lugares para visitar. Hay una pagoda muy grande.
Pero antes de eso, ¿cómo llegó a Nara?
Ah, vale.
Que nos ponemos aquí, nos emocionamos.
Bueno, pues si estáis en Tokio, por ejemplo, tenéis unas 3 horas y media más o menos de trayecto, pero yo recomendaría en un viaje a Japón, ir a Nara, pero desde Kioto, porque está más cerquita, está una hora y media más o menos. Y desde ahí, ¿qué se puede coger?
Pues se puede coger la JR Nara Line, si llevas el JR Pass.
Que viene muy bien. Sí, sí, sí. Si lo planificáis bien, intentarlo así, si podéis.
O puedes llegar en una hora más o menos con el Miyakoji Kaisoku Express.
El Kintetsu Nara Line también os deja, pero no se puede usar el Japan Rail Pass. Luego, desde la estación de Nara, es muy fácil ir andando hasta el parque de Nara, llegar a ver el templo Todaiji. Lo primero que veis son los ciervos. Y mucha gente que está haciendo reverencias a los ciervos. Mm. Y los ciervos devuelven la reverencia.
Eso es horrible, ¿no?
Que son sagrados, ¿no? Los ciervos.
Sí.
Han sido sagrados.
Y tienen un hambre voraz.
Y venden galletitas
por los visitantes.
Cuidado con, si compráis, que es lo suyo, comprar galletita para los ciervos, porque van a de huello, ¿no?
No le deis otra cosa que no sean galletitas.
No deis otra cosa que no sean galletitas, porque estas galletas están ya pues preparadas con la alimentación que tienen que seguir. Uh-huh. Son súper dóciles, los puedes tocar y todo lo que tú quieras, pero cuando ven galleta...
Te pones nervioso.
Entran en modo ñam, ñam, ñam...
Y se pueden llevar la manga de una camiseta, se pueden llevar cualquier cosa.
Bueno,
un brazo.
No, hombre, en brazo no. Se ha ido un ciervo zombie.
Claro. Exacto. Igual. ¡Ostras! Es una idea, ¿eh?
Ojo, cuidado,
ojo,
¿eh?
Ojo.
Lo plantearemos, ¿no? Sí. Pues si no queréis ir andando, también tenéis la opción de ir en autobús, comprando el Nara Bus Pass, que tenéis autobuses ilimitados durante todo un día, con la compañía...
¿De un ciervo?
De un ciervo.
En el asiento.
Oye, pues, molaría, ¿no? Te acompañas un ciervo.
Estaría guay.
Bueno, la compañía...
No, una compañía.
Una compañía.
Kotsu se llama.
Una empresa.
Y también podéis ir con el pase One Day Kintetsu Rail Pass, que además incluye los trenes entre Nara y Kioto u Osaka. Así que también se puede ir así si queréis. Y bueno, el Todaiji, que estábamos hablando de él. El templo Todaiji es ese templo que desde lo lejos ya veis que es enorme. Para mí el templo más grande que he visto en todo Japón. Es brutal. Fue construido en el año 752. Y bueno, por cierto, como dato de curioso, Nara dejó de ser la capital de Japón en el año 784. Decían, joder, Nara, es muy poderosa.
De ser capital de Japón porque en algún momento fue capital de Japón, claro.
Correcto.
Si no, no puede dejar de ser capital.
No. Quien lo haya pillado.
hay que explicarlo todo.
Bueno, otra curiosidad.
En el templo este, ¿no es donde está el Buda? Bueno, un Buda no es un tronco,
Es un tronco Buda.
Es un tronco, ¿no? Donde hay un agujero.
Sí, señor. Hay no, un pilar muy grande. Eso, que exacto. Te invitan, o sea, está como todo preparado para que tú intentes colarte por dentro. Hay un agujero en la base del pilar y tú puedes intentar entrar. Si eres flaquito y tal, igual puedes.
Yo creo que es más para niños.
Si eres de Zaragoza...
Yo he visto adultos pasar por ahí.
Si eres de Zaragoza...
Lo consigues. Yo creo que sí.
Yo lo vi muy pequeñito y me entró mi claustrofobia.
Yo lo habría pasado mal. Yo no lo intenté. Oye, si queréis intentarlo... Bueno, por cierto, el templo Todaiji es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y el Buda que comentábamos es el Buda más grande de bronce... que está dentro de un templo de este estilo. Uh-huh. O sea que también es algo que es muy importante, ¿no? Además, Nara da para mucho. No solamente tenéis ese parque, tenéis varios templos, tenéis la pagoda.
La propia ciudad,
que da para uh-huh. mucho. Pero nosotros no tuvimos la oportunidad de ver más. Un Yoshinoya para comer.
Para comer.
Sí, señor. Y lo dicho. Son lugares que si podéis visitarlos tranquilamente... Y no tenéis tiempo, el tiempo contado, porque pasa mucho, ¿no? En viajes a Japón, que dices, es que a la noche quiero ir a cenar a Shinjuku, o porque no sé qué, o quiero ir a cenar a otro sitio, en Osaka o en Kioto, bueno.
Pues es una buena opción.
Pero, a ver, cenáis en Nara y lo tenéis hecho.
Ahí estamos.
Ya está, coméis un cierre. No.
Oye, lo dejamos aquí.
Una galleta de ciervos. Chao.
Hey, ¿qué tal Tomodachi? Soy David de Directo a Japón. Hoy me ha tocado a mí encargarme de este micropodcast diario de japonizados que les va a estar acompañando durante el mes de agosto. Aunque no estén por aquí mis compañeros del podcast, cuento con ustedes para que me acompañen en esta ruta que les he preparado para hoy. Hoy vamos a visitar las ciudades de Hiroshima y Miyajima, así que vamos allá. Pues ya estamos en la primera parada del día, Hiroshima. Para llegar he cogido un Shinkansen desde Osaka, que ha tardado entre hora y media y 2 horas. Hiroshima es una ciudad que puede visitarse en una mañana, aunque también es posible quedarte una noche y verla un poco más en profundidad. Hiroshima es tristemente conocida por el ataque de la bomba atómica que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 6 de agosto de 1945. Para comenzar nuestra visita por la ciudad vamos a tomar el tranvía, pudiendo elegir entre las líneas 2 y 6, y nos vamos a bajar en la parada de Genbaku Domu Mae. El trayecto en tranvía hasta el Parque Memorial de la Paz cuesta 180 yenes y aunque hay un pase diario de 600 yenes, no creo que sea necesario comprarlo. Lo primero que encontraremos al bajar será la cúpula de la bomba atómica, que era el antiguo salón de promoción industrial de la prefectura y uno de los pocos edificios que se mantuvo en pie tras la explosión. En la zona del parque también encontrarás otro símbolo de la paz, como puede ser el cenotafio por las víctimas de la bomba atómica, el monumento a la paz infantil o el Museo Memorial de la Paz. Una visita bastante dura, pero necesaria. A unos 15 minutos andando del parque, puedes encontrar el castillo de Hiroshima, también conocido como el castillo Carpa. La entrada al castillo es de pago, 370 yenes, aunque en los alrededores podrás disfrutar de algún santuario, jardines y acceder a algunos de los edificios secundarios del castillo, todo esto de manera gratuita. Con esto, más o menos podríamos tener cubierta la visita básica a Hiroshima, aunque si decides quedarte más tiempo, te recomiendo visitar los jardines Shukeien y dejarte caer a la noche por Okonomimura, un edificio de varias plantas repleto de restaurantes de okonomiyaki, la especialidad de la zona. Con esto ya habremos terminado nuestra visita a Hiroshima, así que toca volver a la estación y coger un tren local hasta la estación de Miyajimaguchi, que tarda más o menos una media hora en llegar. Desde aquí tendremos que ir a la estación del ferry, que está a unos 5 minutos andando. Si tienes el JR Pass no será necesario pagar nada, así que dirígete a los muelles y disfruta de las primeras vistas de uno de mis lugares favoritos de Japón, Miyajima. En unos 10 minutos estarás desembarcando en la isla. Es un lugar mágico que seguro que te encantará. Una vez salgas de la estación del ferry, vas a poder saludar a unos vecinos de la isla un poco peculiares, los ciervos. La primera visita indispensable en Miyajima es su Gran Tori. Ahora mismo está en reforma y se estima que termine en verano de 2020, pero sigue valiendo mucho la pena acercarse a verlo. Si vas a visitar la isla fuera de estas fechas, te recomiendo mucho que te acerques al atardecer. Es una de las mejores imágenes que te vas a llevar de recuerdo de tu viaje a Japón. Justo al lado tienes el santuario Tsukushima, al que pertenece el Gran Tori. Si la marea está alta, podrás verlo elevarse sobre el agua, lo que dará un toque bastante chulo. La entrada al santuario cuesta 300 yenes y a la sala del tesoro de su interior otros 300. Aunque si tienes pensado ver ambos, te recomiendo hacerte con el ticket combinado que te saldrá por 500 yenes. A unos 10 minutos andando de allí, tienes también el templo Daishoin, otro de mis lugares favoritos de la isla. El acceso es gratuito y en su interior puedes encontrar un montón de rincones espectaculares, con estatuas Jiso, pequeños templos y un montón de cosas que ver. Otro de los imprescindibles de la isla es la subida al monte Misen. Tiene varias formas de llegar a la cima, una de ellas es escogiendo alguna de sus tres rutas de senderismo, aunque solo te aconsejo que lo hagas si estás en buena forma. Yo intenté subir y fue un desastre. Si quieres le puedes echar un vistazo al vídeo que tengo en el canal de YouTube de Directo a Japón y verás por qué te lo digo. La otra opción es utilizar el teleférico. Si lo utilizas solamente en un sentido, te costarán 1000 yenes y si utilizas los dos sentidos, tanto subida y bajada, te saldrá por 1800. En lo alto del monte Misen encontrarás pequeños templos, algunos de los cuales alberga la llama sagrada, que según cuenta la leyenda lleva cientos de años encendida. Otra de las cosas de las que podrás disfrutar aquí arriba es de unas impresionantes vistas. Hay un mirador en lo alto desde donde poder ver los alrededores de la isla, así que aprovecha que estás allí y disfrútalo. La mayoría de la gente termina aquí su visita a Miyajima, aunque yo siempre recomiendo hacer noche y alojarte en algún ryokan. Suelen ser bastante caros, pero si lo preparas con tiempo puedes conseguir alguna buena oferta. La verdad que esa sensación de pasear por la orilla y ver las linternas de piedra iluminadas, el tori al fondo, eso no tiene precio y sobre todo cuando se han marchado casi todos los turistas. Creo que con esto ya podemos dar por concluida nuestra pequeña ruta por Hiroshima y Miyajima. Si necesitas más información ya sabes dónde me puedes encontrar, en directojapón.com. Espero que les haya gustado este mini podcast y nada, nos vemos mañana en el siguiente. Adiós Tomodachi.
Dices, estoy en Japón o todavía no he ido a Japón y me gustaría visitar un lugar poco visitado.
Algo diferente, ¿no?
Algo diferente.
Algo que se salga de las típicas visitas que todo el mundo hace.
Y casi no está en ninguna página de turismo japonés. Vamos a hablar de ello.
Vamos a ello.
Un lugar que es una montaña, por ejemplo, que está en lo alto de la montaña, hay algo, es Noko Kiriyama, es un sitio que bueno, que tuvimos la posibilidad de ir, Fredrik y yo, hace unos años, y fue una de las visitas que te marcan en un viaje a Japón.
Está en una isla.
Sí.
¿Y qué es lo que hay arriba del todo de la montaña?
Está el Buda más grande de Japón tallado en una piedra, tallado en la propia montaña.
Poca broma.
Es que es espectacular. Pero no solo eso, es que además es altísimo, es una pasada el Buda este.
Sí.
Y el camino, bueno, a ver, ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega hasta Noko Kiriyama?
Exacto, empecemos por lo básico. Lo ideal es ir estando, bueno, estés de base de Tokio.
Uh-huh. Sí, sí, si estás en Tokio es una buena forma de llegar hasta allí.
Una visita de un día.
Y podríais ir desde, por ejemplo, Shinagawa a Keikyu Kurihama con la Keikyu Main Line Rapid. Os recomiendo investigar cómo llegar con Hyperdia. Con la web que es como un buscador, ¿no? De transportes en Japón, de cómo moveros por allí por tren, porque viene muy bien. Desde allí tenéis que ir andando hasta el Tokyo One Ferry hacia Hamakanaya. Y bueno, estos ferries tened cuidado porque hay uno cada hora, normalmente. Depende, creo que del día o de la época. Entonces mirad antes de ir para allá los horarios. Los horarios igual tenéis...
Exacto, para cuadrar un poquito y no estar una hora esperando.
Exactamente. Y bueno, pues una vez llegado allí, a Hamakanaya, también bueno, podéis ir con el Japan Rail Pass, con la Uchibo Line, es otra forma de ir para allá. Pero creo que de esta opción no cogeríais el ferry, y creo que ir hasta Noko Kiriyama en el ferry es un punto positivo.
La verdad es que yo me acuerdo, estando en la cubierta del ferry con la cervecita, con las vistas, además el mar estaba tranquilo y demás, verdad es que eso fue bonito.
Pues una vez llegáis allí, salís del ferry, vais andando hasta la montaña y al lado tenéis creo que un 7-Eleven.
Un 7-Eleven, exacto, donde comimos nosotros.
Sí, donde probé yo por primera vez el karage en Japón. Fue eso, una experiencia por eso para mí muy, muy fuerte, la que viví allí en Noko Kiriyama, y fue espectacular. Podéis subir en teleférico a la montaña. Cuando lleguéis allí y paséis el 7-Eleven, veréis que la montaña está a lo lejos y se ve como si fuera una sierra. Como la montaña arriba tiene como, está como cortada, ¿no? Como en varios trozos la montaña. Entonces eso ya es la montaña de Noko Kiriyama, y allí en lo alto es donde está el famoso Buda, que es espectacular. Durante la subida, si vais a pie, que lo recomiendo, vais a ver un montón de estatuas Rakan, unas 1500.
Hay un montón, están todas además talladas a mano.
Sí, señor.
Cada una. No hay ninguna que se repita, de tamaño, forma y demás.
Son como de discípulos que
sí,
hay ahí.
Sí, las los discípulos de los monjes.
Sí, señor.
Bueno, también hay un punto intermedio, que es un mirador que tenemos fotos ahí, que es unas vistas muy chulas de la isla y al fondo es...
Sí.
De Stoki y demás.
¿El mirador del infierno? ¿O?
A mí me sonaba el mirador del infierno, pero no sé por qué me sonaba que se me estaba yendo la cabeza y no era así, pero ahora que lo dices...
Claro, sí, hay un... No sé si es el mismo que decía Reddick, pero hay un otro mirador... Que es en plena subida.
En un saliente, ¿eh?
Con un saliente.
Una barandilla de metálica.
Da mucho miedo, ¿eh?
Sí.
O sea, estás en esa roca, debajo no hay nada. Y si se rompe esa parte de la roca, pues bueno, pues.
Adiós.
Pues adiós, ¿no? Y bueno, a ver, yo recomiendo mucho ese sitio porque no hay mucho turismo. Es un sitio espectacular. Arriba, cuando llegáis, si lleváis un melón pan en la mochila y os tomáis un café de una vending machine cercana allí, exacto, o una bebida, estaréis viendo ese lugar tan épico. Habiendo subido, habiendo descansado un ratito y tal, lo recomiendo, Noko Kiriyama. Tiene 31 metros de altura el Buda que encontráis allí en lo alto.
Y no es
increíble.
Y no está tan masificado a nivel de turismo fundamentalmente, extranjero.
Sí.
Con lo cual también es un...
Suele haber mucho más turismo japonés, sí que es verdad. Pues Tomachi, Noko Kiriyama, muy, muy, muy recomendable esa visita. Chao, chao.
Chao, chao.
Es lo primero, muchas gracias, ¿no? por este mes, por cómo habéis recibido este nuevo proyecto que bueno, que pensamos hace un tiempo, bueno, hace un mes.
Y que se acaba hoy.
Y bueno, hemos estado aquí con esta locura día a día subiendo este podcast y nos encanta, la verdad, cómo habéis recibido de buen grado.
Sí, sorprendente, oye, sí, la buena recepción que ha tenido.
Espectacular. Solo diré que nos ha dado ideas para el futuro.
Sí, sí, sí.
No diré
sí,
nada más. Bueno, ya hemos estado aquí haciendo esta locura, como siempre, Bros.
Hola.
Rick.
Buenas.
Y yo, Brody, aquí, que me estoy quedando sin voz ya tanto micropodcast. No sé, ¿qué queréis decir?
Pues había que dedicar este último micropodcast, como no podía ser de otra manera, a nuestra mascota espiritual.
Ah, Kumamon. Sí,
sí, la, mascota no, la mascota no oficial de Japonizados Podcast.
Sí.
Kumamon, y mira que yo intento hablar con él.
¿Es la mascota?
Por Twitter no, cuenta, no me hace ni caso.
Es la mascota, solo que él no lo sabe.
Él no lo sabe.
Tú piensa los miles de millones de fans que tiene Kumamon.
Claro.
No, no puede tener a todo el mundo.
Es que también es la mascota de Kumamoto, entonces... Claro.
El próximo viaje que vamos a Japón, hay que ir a Kumamoto y hay que
encontrarlo.
Hay que encontrarlo.
Encontrarlo.
Y nos vamos con él a cenar.
Yo ya os dije que tengo pendiente, si lo veo... Lanzarme para él corriendo, hacerle un placaje y tirarlo al suelo.
Pero como hace él.
Claro.
Él lo hace con la gente.
Por eso.
Os recomiendo a Tomodachis ver vídeos de Kumamon en YouTube, en Twitter, los gifs que hay, que es una locura este hombre, o sea, o mujer. Yo no sé quién...
Yo os juro que como lo vea...
No, Kumamon es real.
Más claro que sí.
Kumamon es
lo que se ve. No hay nadie en ese traje.
No hay nadie dentro.
No hay nadie.
No. Bueno, hablando de Kumamon, Kumamon es una mascota de su de Kumamoto, como dice Bros. Y como tiene Kumamoto, pues un montón de lugares en Japón tienen su propia mascota. De hecho, se hacen como eventos de mascotas.
Encuentros de mascotas, sí.
Encuentros de mascotas.
Convenciones de mascotas.
Y compiten por ver cuál es la mejor mascota. Pero esa competición también implica el cómo han llevado el año.
Claro.
A nivel de pues enseñar su región, su prefectura, su zona, ¿no?
Es un trabajo de 365 días, 24/7.
Yo creo que tiene que estar bien pagado. Porque en verano, imagínate, las mascotas ahí...
Y tú imagínate el currículum de cada mascota ahí, en plan de... No,
y aparte...
Pues, esa mascota de tal...
Aquí en España igual lo de ser mascota queda como un poco de paria.
Sí.
Pero allí son venerados, son estrellas.
Sí, 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 totalmente. Son una pasada. Además, Kumamon es un oso negro, ¿no?
Sí.
Un oso negro.
Sí.
Y yo estoy... O sea, yo... Para mí Kumamon es lo máximo.
Estás enamorado.
En mi vida.
Estás enamorado.
No sé si enamorado o no, pero...
Hombre, tienes el fondo del móvil, tienes la funda de auriculares... Bueno,
estoy enamorado de Kumamon. Joder. No.
Tienes un peluche...
No, mira, es colega. No,
es una gran mascota.
Es una gran mascota.
Es un buen chaval.
Es la mascota de Japonizados Podcast, Tomodachi. O sea, es que es así. Pero no lo sabe. Entonces ya se lo diremos alguna vez en Kumamoto. Y así que nada, pues esto ha sido una locura que nos ha gustado mucho hacer. Estos micropodcasts limitados de 5 minutos, limitado en un mes, en el tiempo.
En agosto.
Podríamos
habernos ido de vacaciones, pero no.
No se ha podido, o sea, la idea era dejamos agosto para descansar, pero es que no.
No hemos podido. No. O sea, ha habido un monazo de hacer algo porque, bueno, nos cogimos vacaciones.
Ha habido en junio, ¿no? Ha habido
un osazo.
Kumamonacus.
Pues es un nuevo género de...
Otro tipo, ¿no?
Sí. A veces...
Kumamonacus.
Bueno, sabéis que estoy improvisado, ¿no? A veces hablamos de Tomodachis en el Twitter y en el grupo de Telegram, pero a veces dejamos un poco abandonados a los Mamonacus, que también son muy importantes para nosotros.
Exacto.
Entonces, Tomodachis y Mamonacus, un saludo muy fuerte.
Y a los Kumamonacus también.
Y nada, estad atentos porque hoy es 31 de agosto y en una semana...
Va a pasar algo.
Bueno, lo que sí que podemos decir...
Bueno, venga.
Algo sí podemos decir, ¿no? Que va a haber segunda temporada.
Sí.
Eso lo saben.
Pero la sorpresa molona, ¿no?
No.
No saben lo que va a pasar cuando estrenemos.
No lo adelantamos.
Igual alguien lo recuerda que sí puede
sí
ser.
Sí que me suena que adelantamos algo.
Pero va a haber alguna sorpresa, pero no podemos decir.
Pero
va a
ser espectacular el estreno. O sea,
el estreno va a estar guay.
Vamos a volver por todo lo grande.
Sí. Va a molar mucho y tenemos muchas ganas.
Tengo ganas del primer programa, tío.
Vamos a ver. Nada, simplemente, muchas arigatos. Domo arigato gozaimasu, Tomodachis, por haber estado ahí detrás y
también vamos a seguir. También de David y de Roberto, que hoy no pueden estar aquí.
Sí, muchas gracias a David, que nos grabó un podcast, un micropodcast.
Y a Roberto también.
Y a Roberto, que también ha participado con nosotros en un podcast, en este Japonizados Micropodcast. Y nada, vamos a seguir todo este equipo, que ya estamos en Japonizados Podcast, más gente que colabora, más los Tomodachis, que queremos vuestros audios en los siguientes programas.
Y nos vemos en una semana.
Una semana prácticamente. Una semana y un día, dos días, más o menos vamos a estar ahí.
Sí.
Tomodachis, nos vemos.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.